Bueno, hoy no tenemos sesión en Wall Street, es festivo en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, de modo que vamos a aprovechar este parón para mirar con un poco más de calma a Estados Unidos, al punto en el que se encuentra el mercado y también la macro del país, de la mano de Manuel Pinto, analista de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Pues un placer, como siempre, estar con vosotros.
Nos queda apenas un mes para terminar el ejercicio, así que casi es un momento idóneo para recapitular, para ver en qué punto está todo ahora mismo en Wall Street y, sobre todo, para ver qué es previsible que pueda pasar a partir de ahora. ¿Ustedes siguen siendo optimistas con el mercado americano pese a las cotas que se han alcanzado, tirón incluido o añadido tras las elecciones y la victoria de Trump?
Totalmente. Seguimos siendo muy positivos con Wall Street, la verdad. No me atrevo a pronosticar un nivel en el cual veamos durante el próximo año, pero hemos visto a lo largo de estos últimos meses crecimientos económicos positivos, fortaleza en el consumo, fortaleza en la demanda, datos de empleo positivos, resultados empresariales, que para nosotros es lo más importante, también al alza. Hay que recordar que en la última presentación de resultados de las compañías, el 77% de las empresas ha presentado un beneficio por acción superior a lo esperado, un 61% ha presentado unos beneficios superior a lo esperado, y el crecimiento de esos beneficios ha sido del 5,8% a nivel trimestral. Pero es que se espera que todavía ese crecimiento crezca más ahora en el cuarto trimestre, y se espera un crecimiento de los beneficios del 12%. Somos muy positivos de por sí por las condiciones actuales, y además esos recortes de impuestos y los estímulos fiscales que va a implantar la nueva administración Trump, creemos que todavía impulsará más a los crecimientos de los resultados empresariales. Por tanto, pues añadiendo algo más, ¿no?, de gasolina en este sentido a las empresas y las bolsas, por tanto.
Bueno, son algunos de los factores. Nos ha dado algunas de las razones que les hacen a ustedes ser positivos, ser optimistas todavía con el comportamiento del mercado americano. ¿En qué tipo de compañías confían más en adelante en Wall Street?
Bueno, en primer lugar, los bancos. Yo creo que los bancos están en un entorno idílico. Ahora mismo es imposible pensar en un entorno mejor para el sector bancario en Estados Unidos. Cuidado que no para Europa, que es todo lo contrario en estos momentos. En Estados Unidos vemos unas subidas del sector desde el resultado electoral, desde la victoria de Donald Trump, por esperar una menor regulación, menos requerimientos de capital, esos estímulos fiscales, esos crecimientos económicos esperados que derivarán en un mayor consumo, en una mayor demanda, mayores fusiones y adquisiciones debido a esa menor regulación, salidas a bolsa. Bueno, todo ello conllevará beneficios para este sector, que además, ante una expectativa de a tipos altos más tiempo, desde luego también es mejor para el margen de intereses. Somos positivos en general también para el sector tecnológico. Creemos que continuará la tendencia que ha venido mostrando en los últimos años, y si nos tuviésemos que centrar a nivel estratégico en el SP500, la verdad es que ahí sí somos más del equal weight. Creemos que el equal weight, el equiponderado, que pondera igualmente a todas las empresas del selectivo, puede hacerlo mejor que el SP500, que va por capitalización de mercado, ¿no? Pero ahí sí que esperamos que compense un poco pues ese sector financiero, por ejemplo, empresas más pequeñas que tengan más dependencia de la producción nacional, ante pues una posible subida inferior en las tecnológicas, ¿no?, en otros sectores.
Si pensamos en la macro, venimos de una última jornada en la que se han acumulado varias referencias desde el lado macro en Estados Unidos, datos, algunos de ellos adelantados, justo porque se suelen publicar los jueves y hoy es festivo, y sobre todo una jornada en la que se conocía ese famoso dato de gasto en consumo personal PCE del mes de octubre. Una vez analizado el dato con detenimiento, ¿qué nos indica sobre cuán controlada está la inflación en Estados Unidos?
Bueno, yo no creo que esté controlada, ni mucho menos. De hecho, bueno, cualquier gráfica que podamos ver, por ejemplo, incluso de los años 70, ¿no?, de la inflación, y la comparamos con la evolución que está teniendo en estos momentos, nos está dando ese pico justo que empieza después progresivamente a ir al alza en una segunda ola de inflación, en la que podría ser incluso superior a la primera, ¿no? No esperamos que sea superior a la primera por los eventos que hemos tenido tan altos de inflación en 2022 y 2023 en un periodo, pero desde luego que es lo que sí nos está indicando este crecimiento de los precios es que la inflación ni mucho menos ha sido vencida, como nos han dicho en anteriores ocasiones, y yo creo que muchos de estos miembros de la FED, en lo que han argumentado ello, pues también nos dijeron que era en su momento transitoria, ¿no? El PCE, que sigue mostrando cerca del camino del 3%, y la FED de Cleveland, que va adelantándose ese PCE reportado, ya alerta sobre un crecimiento superior al 3% en el próximo mes de diciembre.
¿Se ha precipitado la Reserva Federal con las bajadas de tipos que ya ha llevado a cabo, en particular con la que hizo de 50?
Totalmente, totalmente. Para nosotros sí. Ese recorte jumbo del pasado mes de septiembre fue excesivo. Yo creo que las condiciones básicamente que influyeron en esa decisión fueron del mercado laboral. El mercado laboral tuvo pues alguna inestabilidad en los meses de junio y julio por una tasa de desempleo más alta, por la media trimestral de la creación de nuevos empleos que fue más baja de lo esperado y que se acercaba a niveles del año 2000 o 2008. Y yo creo que ahí pues la FED empezó a pensar a ver si esto va a ser el inicio también de una gran crisis económica, vamos a hacer recortes jumbo, y todo lo contrario. Yo creo que tenían que haber ido mucho más allá y haber visto con perspectiva otra serie de datos macroeconómicos.
Bueno, ahora los mensajes que se están dando desde el seno de la Reserva Federal son mensajes, digamos, que calman la expectativa del mercado de más rebajas, ¿no? ¿Cuál es la hoja de ruta con la que trabajan ustedes a partir de ahora, de tipos de la FED?
Bueno, principalmente yo creo que el punto fuerte vendrá al 18 de diciembre en su próxima reunión. Para nosotros, la FED no solo se equivocó, como decía antes, en el recorte de tipos. Para mí el mayor error ha sido los pronósticos, las proyecciones. Esperamos revisión de esas proyecciones el próximo 18 de diciembre. Hay que recordar que la FED esperaba un crecimiento en 2024 del 2%, un crecimiento económico. Hay que recordar que también esperaba una tasa de desempleo en el 4,4% y un PCE, medido por los precios a través del PCE, en el 2,3%. Crecimiento económico del 2% esperado, estamos ahora hablando de crecimientos del 2,8% e incluso podríamos acercarnos al 3% en diciembre. En el desempleo hablaban del 4,4% y el último dato reportado es del 4,1%. Y el PCE, 2,3%, y el último dato reportado ha sido del 2,8%. Así que esperamos proyecciones al alza en crecimiento económico e inflación y a la baja en el desempleo, y por tanto que esto conlleve tipos altos más tiempo. El diagrama de puntos que se esperaban con diferentes recortes de tipos a lo largo del 2024 y 2025, esperamos que suavice y que por tanto pues se deje ese entorno de tipos altos durante un mayor periodo de tiempo, y es lo que esperamos en la próxima reunión del 18 de diciembre, que eso sí puede ofrecer puntos y picos de volatilidad importante.
¿Hasta qué punto les quita el sueño el endeudamiento estadounidense, que es algo que ha ido a más como una bola de nieve en los últimos años, aunque el mercado haya mirado para otro lado?
Pues desde luego que yo, mirando la perspectiva, y yo creo que si nos vamos, imaginémonos que estamos ahora en 2024, nos vamos a 2034 y pensamos sobre la evolución que estaban teniendo los mercados en estos momentos, yo creo que el gran riesgo que hay sin duda alguna ahora mismo es precisamente esa enorme deuda que tienen los países y principalmente Estados Unidos. Es por ello que yo creo que una vez que pasen estos años pensaremos cómo no vimos, igual que ahora pensamos 2007, 2008, era claro que iba a haber una burbuja en las hipotecas y en la crisis subprime, etcétera. Yo creo que en 10 años, si vemos la situación actual, diríamos cómo no vimos esa gran crisis económica derivada de la deuda, ¿no? Nos preocupa mucho, evidentemente, y no solo nos preocupa la enorme deuda que no va creciendo al son del crecimiento económico y del Producto Interior Bruto. También nos preocupan los intereses de la deuda.
Manuel Pinto, analista de mercado, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer.